El Guardián, edición 282. Buenas amigas y amigos, como siempre, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la seguridad, a este espacio de radio y podcast llamado El Guardián. Una nueva edición y ya van 282 en esta casa aquí, en Euska Digital, en muy buena compañía, con muy buenos colaboradores y sobre todo con muy buenos oyentes, a veces casi ni nos los merecemos, la fidelidad que aportáis. Y sobre todo, pues las ganas de estar protegidos, que a veces, pues, es más que una afición, es una obligación o una necesidad. Pero aquí ya sabéis que no obligamos a nadie, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Lo que hacemos es proponer contenidos, compartir información y esperando siempre que sea de utilidad. Por eso, abriendo cada uno de esos espacios, o al menos tratando de presentarlo de la mejor manera posible, está quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, que como digo, después de 282 programas, pues prácticamente ya nos conocemos todas y todos, pero bueno, siempre puede quedar un margen para la presentación. Y siempre hay un pequeño hueco para esas formas de contacto que ya sabéis que son las habituales, la dirección web, elguardian.euskadigital.net, y si preferís optar por el buzón de voz, también podéis contactar a través del 94 483 25 82, es decir, correo electrónico elguardian@euskadigital.net, igual que la web, cambiando el punto por la arroba, y buzón de voz 94 483 25 82. Pero que nadie se preocupe, si no ha tenido tiempo de apuntar las formas de contacto, ya tendremos luego tiempo y momento para volverlas a conocer, porque ahora lo que nos gustaría saber es lo que ha ocurrido en el panorama de la seguridad, lo que llamamos la sección de actualidad, las noticias seguras. We'll be right back. Y la primera noticia va dedicada a Mortanauta. Sí, le podemos escuchar aquí en Euskadi Digital habitualmente, no tanto en El Guardián. En alguna ocasión, quiero recordar que sí, no es habitual, es difícil escucharla aquí en El Guardián, pero como digo, le hemos escuchado en Enredando, le solemos escuchar en Enredando, y hace poco tiempo se animó a crear su cuenta en Facebook, está activo en Facebook, así que esta primera noticia va dedicada especialmente pues a Mortanauta y todos aquellos que están en Facebook y se preocupan por la seguridad en esta red social. Y es que ya sabemos que uno de los hándicaps o de los inconvenientes que tenía Facebook ha sido tradicionalmente la privacidad. Un punto de encuentro tan popular donde hasta 600 millones de personas introducen datos y fotografías requiere sin duda alguna de que los usuarios confíen en el portal al máximo y además de unos mecanismos y una infraestructura adecuados que garanticen su intimidad. Y Facebook está proporcionando esa seguridad, pero ojo, poco a poco. Como nos suele ocurrir a todos, Facebook está aprendiendo a base de ensayo y error, y cada error ha sido un pequeño golpe a su imagen, aunque sí es cierto que ha sido el centro de enormes escándalos y que goza de una salud envidiable. También es cierto que ha visto obligado a ponerse manos a la obra para mejorar la seguridad global del portal. Así, el pasado 26 de enero anunció mejoras en ese aspecto y curiosamente fueron originadas tras sufrir una serie de problemas y ataques, muchos de ellos ya comentados aquí en El Guardián. Así que prácticamente un mes después de que sucedieran todos esos hechos que a Facebook perjudicaron en cuanto a su imagen de seguridad, ahora también es justo poder comentar aquellos hechos que pueden favorecer su nueva seguridad, sobre todo para aquellos que quizás pues tengan dudas sobre si interactuar o no en Facebook. Comencemos por tanto por el principio, por ese 26 de enero, cuando Alex Rice, responsable de seguridad de Facebook, anunciaba dos mejoras importantes con respecto a la seguridad. La primera era el uso de conexiones seguras, lo que se conoce como SSL, este protocolo que añade una letra S al tradicional protocolo de comunicación web, al HTTP. Es una medida que quizás haya llegado un poco tarde, pero que está en respuesta directa a herramientas como FireZip. Se trata de un plugin para Firefox que apareció en el año 2010, el año pasado, en octubre concretamente, que aúna varias herramientas de forma muy cómoda. Pone la tarjeta de red del sistema en modo promiscuo, es decir, escucha el tráfico de la red local, pero no segmentada, y extrae automáticamente los datos que le interesan. De ciertas páginas no protegidas, permite que un usuario suplante la identidad de otros que naveguen en la misma red local. Pues bien, en respuesta a todas estas mejoras que había introducido navegadores como Firefox, parece ser que Facebook también reaccionaba, permitiendo que toda la sesión fuera en modo seguro, es decir, con el protocolo SSL. Bien, del SSL hemos hablado en más ocasiones aquí en El Guardián, hemos explicado cómo se utiliza, por ejemplo, para redes privadas virtuales y para otros cometidos. El segundo capítulo de lo que es la actualización de Facebook es lo que se llama autenticación social. En resumen, es eliminar el tradicional CAPTCHA, y recordaréis que Íñigo Sendino, que luego nos acompañará aquí en Seguridad Práctica, nos explicaba precisamente hace muy poco tiempo lo que es el CAPTCHA y en qué consiste. Pues bien, al utilizar el reconocimiento de caras de amigos para demostrar que eres un ser humano, hacía que troyanos como Cookface demostraban que los CAPTCHA no son infalibles. Pues bien, parece que ahora con estas dos nuevas medidas se añade un continuo esfuerzo en Facebook para demostrar que están comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos. Ya veremos en el futuro si todo esto pues se traduce en aumento de la seguridad y en una mejora en todo lo que es la protección de la confidencialidad, de la privacidad, en una de las redes sociales hoy en día por excelencia como es Facebook. We'll be right back. Y no vamos a abandonar el mundo de Facebook, pero con otro asunto completamente diferente. Con una aplicación, con un malware que se creó con un conjunto de herramientas predeterminado llamado Tiny App, que es una pantalla viral para precisamente la red social Facebook. Y es que Facebook fue blanco una vez más de una campaña de aplicaciones virales. Esta vez la aplicación se llama Profile Clips, que como muchas otras aplicaciones que la han precedido, promete hacerse lo que Facebook simplemente no permite, que es dejar de saber quién ve nuestro perfil. Esta aplicación se creó con un conjunto de herramientas predefinido denominado Tiny App, que es una plantilla de aplicaciones virales de Facebook disponible con algunas variaciones por solo $25 o incluso menos. Un fenómeno de aplicaciones de plantillas de Facebook que muestra cómo la cultura del spam se está consolidando cada vez más alrededor de Facebook, adaptándose a la plataforma y causando el aumento de lo que llamamos spam web. Una cuestión bien diferente a la que comentábamos antes, pero que de alguna manera pues también deja en entredicho que nosotros mismos podemos ser quizás los autores de los ataques, o nosotros podemos contribuir a que pues un spam o una aplicación que en teoría nos va a permitir conocer quiénes visitan nuestros perfiles, pues luego se quede en una amenaza dentro de nuestro ordenador. Con lo cual, mucha precaución, mantener la alerta, mantener la guardia y tener disponibles herramientas de seguridad siempre actualizadas.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque también estamos en la web elguardian.euskadigital.net y, como sabéis, la actualidad no descansa, las noticias surgen. Y ahí en esa web, en elguardian.euskadigital.net, compartimos semana a semana. También esta semana los que han querido compartir la información son los de la empresa CNCCS, o más bien que una empresa, es un consejo, concretamente el Consejo Nacional Consultivo de Ciberseguridad, la CNCCS, que ha presentado un informe sobre las amenazas y virus en los dispositivos inteligentes, lo que se llaman los smartphones. Un estudio que pretende construir una radiografía que refleja la situación actual de los teléfonos inteligentes en lo referente a la seguridad, describiendo las principales amenazas a las que se enfrentan, así como las medidas para poder prevenir los riesgos asociados. Un Consejo Nacional sobre Ciberseguridad, una organización privada que cuenta con los asociados AEDEL, Amper, B-Digital, EIO, ESI de Deusto, ISPASEC, Indra, Informática 64, ISEC Auditores, Kinamic, Copenet, Panda Security, SDOS Group, Security, TV Security y la empresa S21SEC. La misión de este grupo es poner a disposición de diversas organizaciones que operan en España, también otros organismos, y sobre todo poner a disposición del conocimiento y experiencia de sus miembros en asuntos relacionados con la ciberseguridad nacional o global. El propósito, el de hacer más seguro Internet y las redes de información, a la vez de potenciar la innovación y el crecimiento económico. Esos son, de alguna manera, los argumentos que nos presenta esta asociación, este Consejo Nacional Consultor sobre Ciberseguridad, el CNCC. Pues bien, a lo que nos interesa, los dispositivos móviles han ido evolucionando hasta converger prácticamente en una serie de funciones, no cuatro, sino unas cuantas más, que podían semejarse a los ordenadores personales. Un hecho que se traduce en un notable incremento en la usabilidad de los móviles en cualquier ámbito. La generalización de la oferta de tarifas planas para teléfonos inteligentes también ha supuesto un gran avance de estos dispositivos, Quizás la limitada concienciación en lo referente a la seguridad de los usuarios parece que está causando que puedan crecer las amenazas, y es de gran importancia comprender que un dispositivo de estas características ya no es un simple teléfono y no puede ni debe ser tratado como tal. Por tanto, nos da una serie de recomendaciones sobre qué podemos hacer para proteger nuestro teléfono móvil, especialmente cuando lo usamos para otras cuestiones relacionadas con la navegación a internet o simplemente para cuestiones privadas. En primer lugar, nos recomiendan habilitar medidas de acceso al dispositivo como el PIN o la contraseña. También es importante configurar el teléfono para el bloqueo automático pasado unos minutos de actividad. También, antes de instalar una nueva aplicación, revisar su reputación. Y seguimos, decíamos que tenemos que revisar las nuevas aplicaciones. También debemos prestar atención a los permisos solicitados cuando queremos poder instalar una nueva aplicación, mantener el software actualizado, tanto el sistema operativo como las aplicaciones, deshabilitar características que no se usen, como por ejemplo Bluetooth, infrarrojos o la conexión mediante Wi-Fi, configurar el Bluetooth como oculto y con necesidad de contraseñas, realizar copias de seguridad periódicas, cifrar la información sensible cuando sea posible, utilizar software de cifrado para llamadas y mensajes cortos, también siempre que sea posible no almacenar información sensible en el teléfono móvil, asegurando que no sea cacheada en local, también cuando nos tengamos que deshacer de ese teléfono móvil, borrar toda la información contenida, sobre todo la información privada, y en caso de robo o pérdida, también tratar de informar al proveedor lo antes posible aportando el email, ya sabéis, esa clave única que tiene cada dispositivo para poderlo bloquear. Una serie de recomendaciones que podemos aplicar tanto en teléfonos tradicionales como en teléfonos inteligentes y que nos pueden hacer que el teléfono esté más protegido.
Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Acabamos de escuchar al grupo Singleton y su álbum, su canción titulada Times to Run. Ese es el álbum del grupo Singleton y, como hacemos habitualmente, una canción que hemos descargado libremente a través del portal www.yamendo.com, www.yamendo.com. Repetimos, la canción Time to Run y el grupo Singleton. Y como ya sabéis, pues acostumbramos a hacer una pequeña pausa entre contenidos, pero continuamos aquí en El Guardián, en esta edición, la número 282, no nos vamos a quitar ediciones de encima, 282. Nos miraba a Miquel con una cara rara y es que ya está por aquí y dentro de unos minutos le tendremos, pero también tenemos otros contenidos, insisto, aquí en El Guardián.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y hemos llegado hasta la seguridad práctica, una sección imprescindible en El Guardián para conocer ese lado pues más práctico que puede tener el estar protegido, el entrar con seguridad en algunas aplicaciones. Y en el día de hoy tenemos nuevamente en esta edición a Íñigo Sendino, habitual colaborador de esta casa de Euskadi Digital. Le podemos escuchar en Sarean Sear y en estos momentos le podemos escuchar también aquí en El Guardián. Arratsaldeón, muy buenas Íñigo, ¿qué tal?
Aquí andamos otra semana más intentando aprender y explicar sobre seguridad práctica.
Pues eso es lo que buscamos edición a edición, practicar, probar y aprender. Y del día de hoy, en esta sección, ¿de qué nos vas a hablar, Íñigo?
Pues esta vez te voy a hacer una pregunta, Iñaki. ¿Tú qué explorador utilizas? ¿Qué navegador?
Pues ahora mismo tengo abierto Mozilla Firefox. También soy bastante fiel a Google Chrome. Y por qué no decirlo, en alguna ocasión también he utilizado Internet Explorer. Ahora que Mikel no me ve o está mirando para otro lado, pero sí, utilizo los tres, principalmente Firefox en primer lugar, Chrome en segundo lugar y Explorer en tercer lugar. Y lo de Explorer pues casi es más por compromiso de que ciertas páginas web pues por desgracia no son compatibles con otros navegadores y casi dependo de ello. Así que como puedes ver no es exclusivamente una cuestión de seguridad, sino pues a veces una cuestión de obligatoriedad para que una página funcione correctamente. Pero bueno, ahora échame la bronca o dime si hago algo bien.
Te voy a echar la bronca y te voy a decir lo que haces bien. En primer lugar, por lo de Internet Explorer, porque me parece muy mal. Porque, bueno, vamos a hablar un poco objetivamente, no de las broncas, sino de los datos. Hoy en día, Internet Explorer lo usa bastante gente. Es el 56% del mercado. Pero entre ellos tenemos casi un 20% que usan versiones antiguas de Internet Explorer. Si ya el Internet Explorer es muy peligroso de por sí, que se lo digan a Mikel, pues ya versiones antiguas todavía más. Por lo tanto, así vamos a ir recopilando consejos sobre navegadores en esta sección, y lo primero que os vamos a aconsejar es, si tenéis Internet Explorer 5, ¿qué hacéis usando un ordenador? Si tenéis Internet Explorer 6, bueno, intentad cambiar, y si tenéis el 7, vais por buen camino, y ya si tenéis el 8, muy bien, enhorabuena.
Bueno, yo por lo menos te diré que cuando utilizo el Internet Explorer, en casa, en el portátil, en el ordenador que yo puedo gestionar, tiene la versión 8. Sin embargo, te diré que cuando voy a alguna institución, a alguna biblioteca o a algún otro centro público y ya no está exclusivamente en mi mano, pues a veces me encuentro con que hay 6. El 5, rara vez, Íñigo, el 5 creo que cada vez afortunadamente se ve menos. Pero el 6, como digo, no porque yo quiera, sino porque pues acudes a un determinado lugar y bueno, pues te encuentras que tiene el Internet Explorer 6. De hecho, es el navegador oficial de muchas instituciones que están muy cerca de tu casa, Íñigo, por no decirlo, en Gobierno Vasco, Vitoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en polémicas y síguenos explicando a todos los oyentes.
Pues vamos a seguir y aparte de que me acabas de chafar la magia de la radio.
Vaya.
Ay.
Rebobinamos, no he dicho nada. A ver, no. Los oyentes tenían los oídos tapados, estaban aguantando la respiración.
Los oyentes son muy de hacer eso. Bueno, pues lo que hemos explicado de Internet Explorer, que no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, tiene un motivo, o sea, no es porque yo o el Guardián o Euskadi Digital tengamos un odio hacia Internet Explorer. Es porque sobre todo las versiones 5 y 6 y 7 también ya se retiraron del mercado. Y usar un programa retirado del mercado respecto a seguridad es muy peligroso. Además que, digamos que en ciertas pruebas que se pasan a todos los navegadores para comprobar su buen funcionamiento no dan muy buen resultado. Así que, ya sabéis, usuarios de Internet Explorer, intentad cambiar.
Y te están haciendo caso, Íñigo, porque antes has dado los datos estadísticos de uso de Internet Explorer, todavía es el navegador principal, ¿no? Como bien nos has explicado, pero poco a poco ha ido bajando, ¿no? Antes era el indiscutible rey, después de que le quitase la hegemonía a Netscape, de eso hace ya muchos años. ¿Sí? Pero sin embargo cada vez Firefox está ganando terreno. Y algún dato me había llegado, y no sé si lo ha compartido en algún correo electrónico con Mikel, me había llegado que en ámbitos, por ejemplo, como el estatal, estaba incluso ganando Firefox a Explorer en determinados países, en lugares concretos estaba ganando. Pero bueno, yo creo que si te parece, Íñigo, podemos hablar del resto de los navegadores, de Firefox, de Chrome, en una próxima edición, una próxima sección de seguridad práctica. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, porque vamos a tener palito para todos.
Vale, vale. No sea yo el único castigado por utilizar Internet Explorer. A veces contra mi voluntad. No siempre quisiera utilizarlo. Y de hecho, fuera parte de la seguridad que has comentado, pues como son navegadores que no dan soporte de la misma manera que el 8, que es la versión vigente según Microsoft, en cuanto a características funcionales, pues decir también que todo navegador Internet Explorer anterior a versión 6 no permite navegar con pestañas, con lo cual, pues independientemente de la seguridad, ya es una contrapartida negativa, ¿no?, que pueda tener. Ya a partir de las 7 sí, se puede navegar con pestañas, y la 8, que es la que yo tengo instalado en los ordenadores que tienen Windows, pues lo permite, ¿no? Con lo cual, lo de la seguridad es importante, pero también
la funcionalidad,
efectivamente,
es clave.
Con lo cual ya tenemos más argumentos convincentes, que no solamente la seguridad, que ya de por sí es importante, sino incluso pues el poder navegar con pestañas, que hay mucha gente que no lo hace, pues porque son usuarios quizás de costumbres de utilizar navegadores antiguos, etcétera, pero es todo un descubrimiento el navegar con pestañas, con esas fichas que te permiten en un mismo programa, en un mismo navegador, visitar varias páginas web. Pues muy bien, incluso igual nos tienes que explicar algo sobre macOS. Yo te sorprendo con algún navegador como el, por ejemplo, como no me sé el nombre ahora de él,
Safari.
Pues igual nos tienes que hablar también de seguridad de Safari, ¿no? ¿O no? ¿No tenías preparado?
No, hablaremos de todos, prácticamente.
Bien, bien. Pues antes de concluir esta sección y dejarla abierta para que la próxima semana, la próxima edición, sigamos hablando de navegadores y su implicación en seguridad, como siempre nos gusta recordar las formas de contacto, y las de este espacio y este programa son las del Guardián, en la página web
elguardian.euskadigital.net.
Muy bien, y se prefieren contactar directamente contigo, que además lo pueden hacer tanto en castellano como en euskara, lo pueden hacer a través de tu página web en Sarean Sear, ¿verdad?
Efectivamente, en sareansear.euskadigital.net, que aparte de contactar conmigo, tiene un programa bueno.
Eso, es un programa bueno, en euskera, y ahí hay no solamente contenidos de seguridad, sino contenidos generales, pues como podemos escuchar en Enredando, que es el programa genérico, podríamos llamarlo, el programa general de Euskadi Digital, donde también acostumbras a hacer un resumen de los contenidos que vas tratando de edición a edición. Pues es que eskerrik asko, Íñigo, muchas gracias, y la próxima edición más seguridad en navegadores.
Es que eskerrik asko eta hurrengo asterarte.
Hurrengo asterarte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y cuando suenan las sirenas es un sinónimo de que están llegando las alertas de seguridad. Y esta semana las alertas de seguridad están relacionadas con las redes sociales, nuevamente Facebook y un troyano que además de Facebook también ataca a todos los usuarios del Messenger, del MSN Messenger. Y es que si te preguntas dónde puedes encontrar este troyano llamado Facebook Clicker, puedes encontrártelo en una aplicación de red social que a cambio de un me gusta, ya sabéis, el botón más típico de Facebook, lo que nos hace es llevarnos a los usuarios a una gran cantidad de sitios web externos infectados con malware. Y es que una vez dentro del sistema, el troyano Facebook Clicker obedece a la indicación de la seguridad primero y comprueba si está ejecutándose en una máquina virtual, como ejemplo una VMware, o si los procesos como Wireshark.exe o TCPView.exe también se estuvieran ejecutando. La idea detrás de este paso es la de ejecutarse de manera tan indetectable como sea posible, ya que este clicker y el programa de descargas que lo acompañan envían los datos recogidos en el sistema, comprometiendo el centro de control del ordenador afectado. Además, las soluciones antivirus de algunos fabricantes también son desinstaladas si es que se encuentran. Para ir más lejos, Facebook Clicker comprueba la presencia de un par de archivos llamados Ranga y Sanga, que una vez eliminados también hace que se quiten las claves asociadas a estos archivos, que en realidad son versiones más antiguas de este mismo troyano. Además, con el fin de acceder a Internet, el Facebook Clicker agrega excepciones al firewall de Windows, creando así una brecha explotable para cuando los comandos de su centro de control comiencen a llegar. Facebook Clicker puede cambiar la página principal del navegador y redireccionar el navegador para visitar ciertas web, una práctica común entre casi todas las aplicaciones de este tipo, troyano, software publicitario, conocidos como adware. Además, otros comandos que soporta el troyano Facebook Clicker son los de eliminar archivos, los de descargar, los de actualizar y, finalmente, pero no por ello menos importante, el comando MSN, que se dispara automáticamente una vez cada 23 minutos y propaga varios mensajes y enlaces a todos los contactos del MSN Messenger si estuviera presente. Así que mucha precaución. Lo que siempre os recomendamos es tener una buena herramienta de seguridad actualizada y pues ser especialmente cautelosos cuando estamos interactuando con las redes sociales, en este caso con la red social Facebook y también con la aplicación MSN Messenger. Por tanto, en el día de hoy, como habéis podido ver, la red social Facebook cobrando protagonismo, lo hemos tenido en la sección de actualidad, en las noticias seguras, lo hemos tenido también en la sección de alertas de seguridad, y ya veremos lo que nos deparará la seguridad en software libre, que en unos segundos, va a llegar aquí, a esta edición número 282, de nuevo nos cambiamos 100, 282 de El Guardián. Y efectivamente, estamos ya en la sección de seguridad en software libre, ya lo anunciamos en las alertas de seguridad. ¿Y quién es el protagonista de esta sección? Pues en el día de hoy, Mikel, que aunque llegue en último lugar dentro de este programa, bueno, yo creo que te estás acostumbrando. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y aquí...
Estás ya acostumbrado. Ya sabes que en los programas de Euskadi Digital te ponemos el último.
Siempre me toca al final. De todas formas, yo tengo que decir que me parece muy bien que hayas presentado a todos los colaboradores, pero se te ha olvidado uno al principio del programa.
¿Quién?
De esta edición 282. ¿Cuánto? 282.
100 más de la que estaba diciendo.
Tienes el mosquito este que te hablo por aquí.
Ah, sí,
que
sí.
Lleva todo el programa incordiándonos. Si alguno ha notado que en algún momento Iñaki, alguno de los oyentes ha notado que en algún momento Iñaki estaba un poco ausente, es que estaba dando manotazos al aire para espantar el mosquito.
Sí, sí, un acompañante inesperado. Tendremos que estar protegidos frente a los mosquitos en el próximo programa. Bueno, como decía, muy buenas, Mikel. Aunque realmente te hayamos ubicado en último lugar en esta ocasión, no es lo habitual. Generalmente estás entre los primeros colaboradores, normalmente sí, y además has estado atento a todo el programa, ¿no? Has escuchado que hemos hablado de Facebook y mencionamos a un colaborador que no es colaborador, es colaborador de Euskadi Digital, pero no suele estar aquí en El Guardián como Mortanota, porque se había animado por fin a entrar en Facebook. Tú ya lo habías hecho hace tiempo, pero también te costó, ¿verdad?
Sí, no le veía mucho interés, y tampoco es que sea una persona que esté constantemente poniendo todo lo que hace en Facebook, ¿no? Eso no me parece interesante. Pero bueno, está bastante bien, vamos, sabiendo utilizarlo, es una herramienta, como todo, se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, y sabiendo utilizarlo, pues es una cosa, pues como puede ser otro tipo de herramientas, ¿no?
Otra red social, o otro uso que podamos hacer de Internet. Eso sí, como hemos dicho en las alertas de seguridad, pues hay que prestar atención, y además que esto que decimos es universal, ¿vale? Tanto para el ámbito de software libre, estamos utilizando una distribución GNU Linux o cualquier otra aplicación de software libre, porque Facebook, de alguna manera, vamos a tener acceso independientemente de qué sistema operativo,
¿no? Podemos
hacer desde un software libre, pero bueno, si nos están accediendo al ordenador y de alguna manera robándonos la confidencialidad, pues ya es algo negativo, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, hay ciertos tipos de amenazas que son universales. El spam, por ejemplo, nos llega independientemente de donde estemos. Pero bueno, no me quiero adelantar acontecimientos, quería un poco pedirte tu valoración sobre el ámbito de Facebook, que en el día de hoy pues lo hemos comentado en el inicio del programa y ahora en alertas de seguridad. También nos ha hablado Íñigo Sendino de seguridad en navegadores web. Ajá. Algo que tú has hablado en la parte más de software libre, ¿verdad?
Sí, en los navegadores que eran más software libre, efectivamente. Sí.
Y decíamos, bueno, que ya íbamos a pensar que tú harías tu valoración. Te la puedes reservar si quieres.
No voy a meterme mucho contigo, que luego no me invitas a que venga más.
Bueno, oye, es que estás invitado. ¿Qué nos vas a hablar en el día de hoy?
Vamos a hablar de aplicaciones de copia de seguridad. Pero dices, bueno, si ese tema ya hemos hablado muchas veces, vamos a volver otra vez. Vamos a centrarnos en 5 distribuciones distintas y en las aplicaciones que son típicas de estas distribuciones.
Bien. ¿Mm? 5 distribuciones diferentes, me imagino que hay distribuciones GNU Linux.
Sí, por supuesto.
Por tanto, son software libre y esas distribuciones... Vamos a empezar por alguna de ellas.
Empezamos por el principio. Bueno, en principio vamos a hablar de una herramienta que es genérica.
Sí.
Y luego nos metemos ya, bueno, aunque yo creo que está más orientada a utilizarla dentro de Ubuntu.
Sí.
Se trata de Simple Backup, hemos hablado en alguna ocasión del ya. Es una opción muy sencilla, pero no por ello tiene pocas opciones. En este caso nos va a permitir definir qué directorio incluimos en las copias de seguridad y dentro de los mismos el tipo de archivos. Por ejemplo, podemos omitir los archivos de música o copiar solo los de imagen. Tiene la opción también de crear expresiones regulares para definir estos aspectos, lo que le da mucha flexibilidad, ¿no?, en la selección de los archivos que queramos incluir en nuestra copia de seguridad. Podemos programar las copias de forma diaria, semanal o mensual, y a la vez también las podemos realizar de forma manual. O sea, no, si no queremos hacerlo de forma programada, podemos decir, bueno, cuando nosotros queramos, ejecutamos la copia y punto, nada más.
Bien.
Sí, el gran pero que podemos poner a este... hasta opciones que no realiza copias diferenciales, lo que quiere decir que solo copiará los archivos que se hayan cambiado desde la última copia de seguridad completa.
No es una herramienta tan profesional que detecte cuál es el último cambio, pero bueno, puede ser algo suficientemente sencillo y práctico para utilizarlo pues en cualquier distribución no solamente con Ubuntu, ¿verdad?
Sí, pero bueno, yo creo que está bastante orientado a Ubuntu, pero bueno, se puede utilizar realmente en cualquiera de ellas.
Sí, posiblemente en algunas de las distribuciones de Ubuntu venga de serie o lo podamos instalar automáticamente, y en otros casos pues tendremos que descargarla desde el repositorio.
El repositorio está disponible seguramente en los repositorios de la mayoría de ellas.
Bien.
Pasamos a otro programa. Este está orientado para una de las distribuciones preferidas, has hablado antes de Mortanauta, pues una de las distribuciones preferidas de Mortanauta, la llamada Linux Mint. Es una distribución de GNU Linux que está basada hasta hace poco, y bueno, todavía sigue estando basada en Ubuntu. Y ahora han sacado, todavía andan pruebas, andan un poquito, porque acaban de sacar una versión que está basada en Debian directamente, en la rama testing de Debian. Entonces, pues, este programa, ¿por qué hablo de Linux Mint? Pues porque tiene un programa específico de ellos de copia de seguridad.
Bien, pues mira, si le hemos mencionado a Mortanauta al principio del programa al hablar de Facebook, y ahora hablamos de su distribución favorita. No es una de las más utilizadas, ¿no? Al menos si lo comparamos con Ubuntu.
No es de las más utilizadas, pero bueno, no por ello hay que descartarla. Y bueno, si tiene cosas interesantes, como puede ser esta aplicación de copia de seguridad, que tiene un nombre específico, y ahora mismo no lo encuentro.
Un nombre específico que viene incluido
de Minbackup. Minbackup, es Minbackup. Bastante obvio. Minbackup, o sea, Linux Mint tiene el Minbackup. Uh-huh. Es específico de ellos. Se trata de una opción a partir de la versión 9 de Linux Mint, pero bueno, no está disponible en principio, aunque hay gente preguntando cómo puede instalársela, les ha gustado tanto que quieren instalársela en otras distribuciones, pero bueno, en principio está preparada exclusivamente para utilizarse en Linux Mint. El gran punto a favor que tiene, pues que nos puede hacer una copia de seguridad del software que tenemos instalado en nuestra distribución Mint, y en ese sentido pues basta con seleccionar qué programas o paquetes queremos hacer una copia de seguridad e indicarle la carpeta de destino de la copia. Pues muy interesante, pues como vamos a instalar algún paquete que está todavía en beta y si no funciona como necesitamos, podemos volver atrás, pues nos es mucho más sencillo, ¿no? Respecto a la copia de archivos, es un sistema para realizar copias de forma esporádica, puesto que no permite ni programar ni la copia ni copias diferenciales, incrementales, lo cual pues limita mucho su ámbito de acción. En este caso está bien para el ámbito doméstico, pero se queda corta para un usuario más exigente o para usarlo en un entorno más empresarial, ¿no? Uh-huh. Es algo más doméstico, sencillita. Vamos, realmente lo que estamos hablando hasta ahora, estos dos sistemas son bastante sencillitos para un uso doméstico. Yo creo que las corporaciones ya tienen sistemas de copia de seguridad, o al menos deberían de tenerlos, y el fallo de las copias de seguridad, yo pienso que sigue estando la dejadez, sigue estando, yo creo, en el ámbito doméstico, en los usuarios de casa. Entonces hay que procurar darles herramientas que le faciliten la vida para que no dé tanta pereza realizar la temida copia de seguridad.
Bien, pues de pereza nada, y además es toda una inversión de tiempo y de recursos, y ante cualquier contingencia pues podemos recuperar la información. Me parece, yo creo que muy lógico, y que además estas distribuciones pues vayan incorporando herramientas, y además que esas herramientas yo creo que tendrían que ser compatibles, ¿no? El que le guste una herramienta, cambia de distribución y puede seguir utilizándola, ¿no?
Sería lo más interesante, pero estas que estoy hablando ahora mismo, bueno, el simple backup no, pero el Mint Backup está diseñado específicamente para ser utilizada con Linux Mint. Como alguna otra que vamos a hablar, de las que vamos a hablar a continuación también.
Bien, pues podemos seguir avanzando, todavía nos quedan unos minutos más. Ya ves que aunque estamos en el final del programa, todavía hemos reservado un tiempo para la seguridad en software libre.
Todavía tenemos. Bueno, vamos a hablar de OpenSUSE.
Sí.
Y OpenSUSE también tiene una copia de seguridad del sistema exclusiva de OpenSUSE. En este caso, pues se incorpora esta funcionalidad que viene en el sistema de paquetes por defecto. Es una opción muy completa que nos permitirá copiar archivos de forma progresiva y crear un esquema de copias de seguridad cuando tenemos que copiar un volumen de datos muy alto, ya que nos permite crear distintos perfiles y con ello crear también diferentes opciones de copia de seguridad. Además, nos permite alojar los archivos en local, en servidores remotos o en medios extraíbles, o como puede ser un disco duro externo, un lector USB de estos de memoria. Pues es una opción muy completa y que quizás se echa en falta pues en distribuciones más generales como puede ser Ubuntu, ¿no? Que carece pues de un sistema tan flexible y potente pues como el que incorpora OpenSUSE. Y bueno, es la opción de copia de seguridad de OpenSUSE, que también es otra que viene exclusivamente diseñada para una distribución, en este caso OpenSUSE.
De acuerdo, pues ya vemos que otra también de las utilizadas junto con Ubuntu, OpenSUSE, tiene su propio sistema para realizar copias de seguridad, o conocido por su término en inglés, backups. ¿Otra distribución que nos recomiendes, Miquel?
Este es otra herramienta, SyncroRep. SyncroRep tampoco tiene asociada, esa no tiene asociada, a diferencia de alguna de las anteriores, no tiene asociada una distribución, sino que también es un poco bastante genérica. Un poco bastante, sí. En este caso, pues no es una solución específica de copia de seguridad, sino que se trata de una herramienta de sincronización de carpetas.
Ah, bien. Bueno, la pronunciación, bueno, la aplicación, vamos a decirla porque ahora en tiempo real estaba buscándolo, y sí. Syncro es con Y, como sincronizar en inglés. Sí. SyncroRep, o sea, algo así como SyncroRep.
Exacto.
No es tan españolizado como si fuera de sincronización en español, sino que es el término en inglés, por lo que anota.
Sí.
Y como nos comentas, no es una simple herramienta de backup, ¿verdad?
No, se trata de una herramienta de sincronización, como el nombre indica, de sincronización de carpetas, pero sin embargo nos puede ser muy útil pues cuando realizamos copias de seguridad de manera esporádica, puesto que podemos sincronizar nuestro archivo original con el de la copia de seguridad, de manera que solo se copiarán los archivos nuevos que no estén en la copia ya generada en un primer momento. Funciona de una manera muy ágil y en modo usuario experto nos permite configurar toda una serie de opciones por defecto que nos van a evitar responder a las preguntas que nos formula si encuentra un archivo duplicado o modificado y más nuevo que en la copia que en el original. Es una gran opción para realizar copias de seguridad en discos duros externos de forma puntual, no habitual, sino puntual, porque tampoco tiene ningún sistema de programar de que cada cierto tiempo, diario, semanal, tal, se hagan, sino que hay que hacerlo pues manualmente cuando uno estime oportuno.
Bien. Pues tomamos nota de este sistema, que además yo creo que cada día este SyncroRep puede ser más interesante, en primer lugar porque ya nos has comentado que no es para una única distribución, sino que comparte varias.
Sí.
Y yo creo que cada vez hay más personas que utilizamos uno o varios ordenadores, tenemos un disco duro de estos externos que en unas ocasiones está en un ordenador y otras en otro, y a veces nos volvemos locos si el archivo está en un sitio o en otro, y de esta manera podemos sincronizarlo, ¿no? Podemos hacer que la información que nos interese pues esté enlazada de forma bidireccional, ¿no? Que sincronice desde la fuente y que también sincronice pues con el destino, ¿no? Donde vamos a guardar información. Yo creo que es una herramienta interesante esta del SyncroRep, que sería pues en inglés como reproducción sincronizada o algo así, y sin embargo en castellano pues hay que señalarlo, o hay que deletrearlo como se dice, vamos, con S Y N C H R O REP, SyncroRep, leído en castellano, y SyncroRep, como se pudiera pronunciar en inglés. Bien, ¿algún apunte más de esta herramienta?
Quería pasar a otra herramienta de otra distribución, ya está también en concreto una distribución.
Bien.
En concreto la distribución es Fedora.
Sí.
Fedora es la parte libre, la parte gratuita, bueno, libre es todo, pero la parte gratuita de Red Hat. Se denomina Fedora, y dentro de Fedora pues existe una herramienta llamada Dejadip, o Dejadap, o Dejadip, no sé cómo se pronuncia.
Sí, como el término francés.
Como Dejadip, pero Dejadip. Dejadup. Fedora tiene por defecto pues uno de los más completos gestores de copia de seguridad. Dejadip o Dejadap, lo estoy leyendo tal cual lo está escrito, es Dejadap. Sí. No es en vano pues que esta distribución Fedora sea la distribución más enfocada al mercado profesional, y esto pues se nota, ¿no? No le faltan opciones a la hora de configurarlo para que se nos ejecute la copia en un servidor remoto y subirla utilizando diferentes protocolos. También nos permite la opción de cifrar la información de manera que el flujo de datos vaya pues con una codificación. Tampoco faltan opciones para configurar los archivos que copiamos, aunque quizás no nos permite excluir determinados tipos de archivos. Su punto débil pues puede estar en la falta de una copia diferencial, o sea, incremental, lo que nos permita crear un esquema de seguridad programado más completo y seguro. En definitiva, pues bueno, no existe un sistema perfecto, y bueno, de las diferentes herramientas tienen diferentes puntos a favor y en contra. Pues dependiendo de nuestras necesidades debemos, y también sobre todo en algunas de ellas dependiendo de la distribución de GNU Linux que estemos utilizando, pues utilizaremos unas u otras pues dependiendo de esas diferentes
necesidades y distribuciones, ambas dos cosas.
Sí.
Bien, esta última que nos has comentado es el DayAdapt, que además, como leía en francés, pues la verdad es que yo no puedo garantizar que lo vaya a leer bien. Pues bueno, podemos deletrearlo en español con D de Dinamarca, E de España, J de Jaén, A de Albacete, espacio, D de Dinamarca, U de Uruguay y P de Paraguay.
Además, en la primera palabra, las dos vocales tienen unos acentos, una lo tiene hacia un lado y la otra vocal la tiene hacia el otro lado.
Con lo cual no es un término en no español ni en inglés.
En inglés, está claro que
pinta
es de francés.
De ser francés, como sí, el sí. Déjà vu, el fenómeno de que has vivido algo nuevamente, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a hacer rápidamente un repaso, Miquel, a las cinco aplicaciones que nos has comentado. Comenzabas en primer lugar con la aplicación Simple Backup. Traducido a castellano como el backup más simple.
Uh-huh.
Y realmente puede ser la opción sencilla para aquellos pues que tengan cualquiera de las distribuciones uh-huh. en GNU Linux que quieran instalarle una herramienta sencilla.
Uh-huh.
Después nos has comentado
Min Backup, que es
Min Backup, Madrid, sí. Italia, Noruega y Tailandia, terminado uh-huh. en T de Tailandia o de Teruel, como queramos. Mint, y perdona, decías,
sí, que es la herramienta que está diseñada exclusivamente viene por defecto en la distribución Linux Mint.
De acuerdo. En tercer lugar nos has comentado OpenSUSE. Voy a hacerlo rápidamente para que no se eche el tiempo encima.
Sí.
SyncroRep. Y en quinto lugar, DayAdapt. Si alguien necesita más información o concretemos un poco más, las formas de contacto con el Guardián, que están en la página web.
La página web es elguardian.euskadigital.net.
Y ahí está el buzón de voz y también la dirección de correo electrónico. Y otra página web que siempre nos gusta recordar es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.gliv.biz.
Muy bien, y yo creo que no nos falta más, ¿no? Hemos tenido que hacer la despedida un poco rápida de esta sección, pero es que el tiempo pues muchas veces manda, y en esta ocasión pues además coincidiendo el final de la sección, el final de seguridad en software libre, con el final de también el final que tenemos aquí en
del programa
en definitiva. Y antes de nada, pues agradecerte la compañía que nos has dado y emplazarte pues a la próxima edición.
Hasta la próxima.
Hasta pronto, Miquel. Ahí teníamos a Miquel, que estamos agradeciendo su participación en el programa, al igual que a los demás colaboradores y, por supuesto, a ti que nos escuchas y que tienes abiertas las puertas para poder participar. Ha sido un auténtico placer estar ahí. Recibe el cañón saludo de Iñaki Lázaro y, en nombre de todos los compañeros de Euskadi Digital, nos despedimos hasta la próxima edición. Lo dicho, que tengas una semana, un tiempo seguro, protegido, y que sigas en esta buena compañía, la de la radio y los podcasts. Hasta pronto.